Muy buenas noches, estimados radioyentes. Estamos en Gente Radio, sintonía con la Iglesia, esta programación religiosa que hacemos todos los lunes a esta hora. Hoy no estará con nosotros Vicente, que está haciendo ejercicios espirituales, y así que tendremos pues las noticias, os las comentaré yo. Vamos a tener dos muy importantes, realmente. Va a ser las inmatriculaciones y va a ser también las fosas comunes de Canadá. Lo vamos a dedicar una particular información sobre todo esto, porque nos estamos dando cuenta de que la persecución a la Iglesia, vamos, que como la Iglesia no reacciona con violencia, entonces vamos a hacer todo lo que se pueda por quitándola del medio. Entonces, ¿por qué es esto de las inmatriculaciones? Pues lo habréis escuchado por la prensa, muy poco, pero vamos a ver lo que habéis escuchado. Resulta que le piden a la Iglesia que todos las propiedades que tenga las inmatriculen, así se llama, que vayan al registro y que demuestre que son cosas de la Iglesia y que no han sido quitadas a nadie, ni dadas a nadie, ni todo por el estilo. La Iglesia realizó esta tarea ingente y presentó, lo hemos visto el lunes pasado, no sé si os recordáis, hubo una reflexión que la Iglesia hacía de que había algunos fallos hechos de registro, no de propiedad. Había algunos dobles, dos registros dobles sobre la misma propiedad. O sea, alguna de 38.000 y pico largas, pues que hubiera algún fallo, pues era lógico. Pero la idea era que vamos a ver cuántas propiedades le quitamos a la Iglesia. Y de eso hablaba mucho el mundo y sobre todo el país. Y además, pues nuestro presidente fue allí a pavonearse a ver cuánto quitaba la Iglesia. Y le demostró a la Iglesia que no había ningún fallo de titularidad, sí algunos de registro hecho por el registro. La Iglesia no tiene registro de esto, el registro es del Estado. Entonces, sí ha demostrado que ni siquiera una de las 38.000 y pico, ni siquiera una. Y sin embargo, pues el país y el mundo dijeron que la Iglesia tenía que devolver 1.000 propiedades. Lo dijeron los dos. Claro, qué irresponsabilidad. Después nos quejamos de que los periódicos ya les leemos menos para leer mentiras. Pues para eso leemos el TVO. Y sobre todo estos países, el país concretamente, que ha hecho un convenio con los partidos de ultraizquierda para atacar abiertamente todos los intereses que a ellos quieran. Entre ellos es el ataque contra la Iglesia. Y claro, lo que llama la atención es que nosotros los cristianos pues cojamos el país y nos pongamos a leerlo. Así como si no dijera nada, pero es que nos gusta ya leer mentiras y todo. Es que nos gusta que nos mientan. ¿Y para qué fue el presidente nuestro allí a la conferencia episcopal? ¿A pavonearse de qué? Salió con las orejas gachas, porque no encontró ni uno de estos, que ya es decir, ninguna propiedad. Y claro, nos puede parecer muchas, 38.000. No olvidemos que en el siglo anterior, en el 19, nos quitaron prácticamente todas las propiedades de la Iglesia. ¿Y a quién se las dieron? Prácticamente a precio de saldo. Pues a la gente rica. Esto la gente no lo dice. Con tal de que se ataque a la Iglesia, no importa quién lo haga. Yo creo que los cristianos ya está bien, y la gente de bien ya está bien, que nos dejen, primero, este ataque absurdo, y segundo, que nos quieren quitar del medio como sea. Y esto de las inmatriculaciones es muy serio. Yo os invito a que veáis el vídeo de nuevo, y si no, vayáis a conferenciaepiscopal.es, y ahí cuando veáis las inmatriculaciones, bienes de la Iglesia, leáis todo aquello, leáis, para ver toda la mentira en la que está fundada todo este gobierno y toda esta sociedad nuestra, de ciertos periodistas que no les interesa nada más que el escándalo. No les interesa nada más que el escándalo. No averiguan ni siquiera nada, es el escándalo. Bien, ese por una parte. La otra parte es las fosas comunes. Vamos a explicarlo y después lo veréis en un corto muy bien explicado también. Resulta que en el año pasado, en el mes de mayo, una investigadora social, de estas arqueóloga, dice ella que tiene un escáner que penetra la tierra, y entonces en una de las antiguas escuelas fundadas por la Iglesia hace ya 2, 3 siglos, en Canadá, que había descubierto el cadáver de muchos niños. Y no se tenía noticia de esto, pero entonces, ¿cómo es que había tantos niños ahí? Incluso esta antropóloga, arqueóloga también, las dos cosas, decía que eran 215 niños que estaban allí enterrados. Bueno, ahí saltó el escándalo, saltó toda la prensa contra la Iglesia, saltó nada menos que el mismo presidente Trudeau de Canadá, llegando a pedir al Papa que se personara él oficialmente allí y que pidiera perdón por la muerte de todos esos niños. Bueno, 6 meses después hubo la Iglesia, pues en un principio se lo creyó, y hasta el Papa se lo creyó, incluso estaba dispuesta a reconocer todo esto y había recogido dinero pues para pagar a las comunidades indígenas. Pero hubo gente que dijo que no y que se pidió el permiso para excavar las tumbas y para ver si era verdad lo que estaba viendo el escáner. Bueno, ¿qué ha sucedido? No se dio permiso para excavar nada. Y claro, cuando empezaron a poner en duda todo lo que estaba haciendo esta mujer y todos los resultados y esta parafernalia que habían impuesto desde los medios de comunicación, pues cada vez se exigió más que se hiciera realmente la exhumación de esos cadáveres. No se ha hecho, no se ha querido hacer, y está han empezado a decir, bueno, parece que, dijeron que eran 215, pero parece que no sé qué. Lo cierto es que no hay ni un solo muerto de niños de aquel tiempo. Pero mientras tanto, si esto sucede en el mes de junio, que salta el escándalo, todos recordáis que nosotros también lo dijimos aquí, salta ese escándalo, pues ¿qué sucede? Pues que se han quemado más de 60 iglesias. El odio a la Iglesia en Canadá, que no es un pueblo, digamos, de África, no, es en Canadá. Y ha sido una forma de manipular el presidente de la nación, que no tiene la mayoría y que quiere ahora presentarse en las elecciones y ganar los votos, pues a ver si a costa de todo esto pues también podía conseguir votos. Ahora se ha demostrado, porque era pura farsa, que esa mujer mintió como una bellaca, y el daño que ha hecho es muy grave. El daño que ha hecho es muy grave a la Iglesia. Pero vamos a ver ahora. Esto apenas ha salido ayer ya, las conclusiones de todo esto. Pero como la Iglesia no somos de responder con la violencia. Porque si fueran otras sociedades lo harían así. Pues parece que dar palos a la Iglesia como es gratuito. ¿Y por qué será gratuito también? Pues porque los cristianos estamos dormidos. Y nos va a hablar también hoy el padre Santiago Martín, que tiene un corto, como todos los veces tenemos siempre cortos de, extraordinarios, que lo va a llamar y dice: ¿vosotros sois sal del mundo o el azúcar del café para el mundo? Esto no lo va a decir seriamente. Y nos va a poner el ejemplo de lo que, de las ranas. Tú coges a una rana y la metes en un agua totalmente caliente y salta que da gusto. Ahora, si la metes fría, empiezas a calentarle poco a poco, se queda dormida y al final se muere. Yo creo que nos está pasando lo de la rana también a nosotros. Y va siendo hora ya, ¿eh? Ya va siendo hora que los cristianos espabilemos. No vamos a pedir que los malos o los otros cambien. Vamos a pedir que nosotros no seamos tontos. Este es el punto clave, que nosotros no seamos tontos. Bien, pues esto es, dentro de poco, pues veremos ya precisamente este primero punto de las fosas que realmente llama la atención. ¿Cómo se puede mentir impunemente? ¿Cómo se puede mentir impunemente? Bien, vamos a ver algunas noticias así que tenemos también. Dice: ¿buscas a Jesús?, decía el Papa. Pide no buscarlo en signos externos y da la clave para lograrlo: una vida entregada a Él. Bien. Esto nos lo decía el Papa, también nos ha pedido durante esta semana que recemos por la guerra que parece que quiere desatarse, para que no se desate en Ucrania. El día 26 pidió la oración por toda la Iglesia por Ucrania. Vamos a seguir rezando porque las cosas no se ven buenas. Esto que lo tengamos en cuenta. Hemos tenido dos noticias muy, muy serias. Por ejemplo, cómo han emboscado y han asesinado a un sacerdote cristiano en Pakistán. Cómo se lo emboscaron. Le dieron tiros a otro que iba con él en la mano. También le perforaron con las balas. Y a otro que iba adentro también con él, otro sacerdote, no le hizo nada. Pero iban a cargarse a los tres en una emboscada para matarlos. No quieren que la Iglesia... Pakistán es un país, el 90% y tantos% es musulmán. Y los musulmanes no tienen la idea de ayudar como nosotros a la gente pobre y necesitada. Y eso está dando pues muchos motivos de conversión. Y vamos a matar al mensajero para no hacer caso del mensaje. Y este es el punto grave que se está viviendo en Pakistán y en la India. Y en concreto en todo el mundo musulmán. Que la opción fundamental de la Iglesia, de la cual no podemos prescindir, es la ayuda a los pobres y a los necesitados. Pero esto, que no lo tienen estas religiones, y saben el resultado que está dando, en vez de decir, pues vamos a hacer nosotros lo mismo, no, vamos a matar al mensajero. Esto es grave, así de grave, para si está sucediendo. Y también han asesinado a un joven sacerdote dominico mientras impartía la comunión, mientras estaba confesando. Fueron allí mismo y allí le apuñalaron varias veces hasta matarlo. Estaba confesando. Bueno, está la persecución a la iglesia. Ayer fue el día de la lepra. El Día Mundial de la Lepra, se quiere luchar contra ella, y la Iglesia pues nos ponía el ejemplo de 6 santos y beatos que dedicaron su vida a servir a los enfermos de lepra. Todos conocemos la película esta Molokai, ¿no? El padre Damián, pues uno de ellos es santo. Santa Teresa de Calcuta también trabajó con los leprosos, y así otros santos que tenemos ya menos conocidos. Y el Papa expresa cercanía a los enfermos de la lepra y pide poner fin a su discriminación, que porque el hecho de que tengan la lepra no les vamos a arrojar de nuestra vida, ¿no? Bien. También abren causa de beatificación de sacerdote y mártir que buscó la paz en la guerra del Líbano, en la guerra civil del Líbano. Pues van a beatificarlo también. Tenemos un ejemplo muy bonito, me lo digo porque para nosotros los cristianos tiene que ser así. Era un policía en Estados Unidos, un policía católico, que no estando en servicio fue delante de una clínica abortiva y se puso a rezar allí el rosario. Bueno, pues le pusieron una multa, le quitaron 6 meses de trabajo y se fue al juzgado, hizo la denuncia y ahora le han dado la razón. Han hecho que el alcalde del pueblo de Milwaukee pues le pidiera perdón y le indemnizan con $75,000. Bueno, la valentía de este hombre, arriesgando todo, fue con su padre y estuvieron rezando delante de una clínica abortiva. Es que ya no podemos hacer ni siquiera esto. O sea, uno puede matar todo lo que quiera de abortos y todo lo que sea, pero rezar no. Qué fuerte, qué corrompida está esta sociedad nuestra. Ya Jesús hablaba de la suya, esta sociedad perversa. Y cuando hablaba de los fariseos, que les llamaba hipócritas, ¿a cuántos tendría que llamar hipócritas hoy de esta sociedad nuestra? Empezando por muchos periodistas y por muchos presidentes y políticos de la nación. Empezando por ellos, no quedándose solo ahí. El Papa pide a los trabajadores que pasan dificultades que oren y sigan el ejemplo de San José y que le pongan como intercesor. Es que a veces pensamos que tiene que ser el gobierno el que nos tiene que solucionar las cosas. Pidámosle a Dios que nos solucione también las cosas. Pero si no, si hemos perdido la fe y no creemos en ello, ¿cómo va a poder echarnos una mano Dios? Pues el Papa nos dice, hágalo a ejemplo de San José, pero pidiéndoselo también a San José. Bien, también hemos visto una noticia muy bonita, como líderes católicos y de otros credos han rezado juntos por el 77 aniversario del Holocausto, de la Shoah. ¿Cuántos? 6 millones de muertos en la guerra mundial de muertos judíos. Impresionante. Que no solamente han sido los 6 millones, solo que el mundo judío ha querido resaltarlo para que lo sepa todo el mundo. Pero ¿cuántos murieron de gitanos? ¿Cuántos murieron también de cristianos, simplemente por ser cristianos? Pero los judíos que están todavía con el ojo por ojo y diente por diente y que no quieren olvidar, y creo que nosotros tampoco podíamos olvidar, entre otras cosas porque, por ejemplo, tenemos que aquí en Cuenca ya han iniciado el proceso de beatificación de 87 mártires de la guerra civil nuestra. Y vuelvo a repetir, como otras veces he hecho, que no es por motivos políticos o que estaban en el otro bando o en el otro, no. Es motivos por su fe, matados por ser cristianos. Y estos son, así, por ejemplo, vamos a leer esto, dice, el próximo 4 de febrero se clausura en Cuenca el proceso de 87 mártires de la persecución religiosa con quien se que quieren llevarlos a los altares. A lo largo de todo esto está el obispo, precisamente. Los mártires de Cuenca, dice, el 28 de octubre del 2007, la Iglesia española vivió una de las muchas páginas de santidad que se cuentan en la historia. 498 mártires de la persecución religiosa subían a los altares en la romana plaza de San Pedro, en el Vaticano. Este episodio había tenido ya una fecha anterior en el calendario de la Ciudad Eterna, con la ceremonia de beatificación de 233 mártires de una causa promovida por la Arquidiócesis de Valencia. Finalmente, el 12 de octubre del 2013, la beatificación de Tarragona, hasta el día de hoy considerada como una de las mayores en la historia de la Iglesia, elevó a los altares a 522 mártires. Y esto no ha terminado, ¿eh? Ahí tenéis 87 de Cuenca. Están ahora cerrando la causa también de 150 mártires más en Madrid. Y también tenemos, y que hemos promocionado de hace tiempo aquí nosotros, de otros dos mártires que eran capellanes militares. Pero no es que los mataran en la guerra, no, los fueron a matarlos a sus casas. Bueno, pues es otra de las causas. ¿Cómo les gusta a nuestros políticos de izquierda la memoria histórica? Esto es memoria histórica, ¿eh? Pero esto no lo tocan ellos. Cierto que en la guerra hubo desfases de una parte y de otra, y nosotros no queremos meternos en estas matanzas de una parte y de otra. Nosotros queremos ponernos en los que mataron por la defensa de su fe. Tenemos el ejemplo de familias que su hija llevaba una medalla y la vieron que era una medalla y la tiraron a un pozo de minas, simplemente por llevar la medalla. ¿Y a cuántos? Tenemos casi 8.000 sacerdotes matados en la guerra civil nuestra. Yo creo que no eran de los que empuñaban armas para ir de un sitio y otro. 2.600 religiosos también. Esto es memoria histórica también, ¿eh? No vayamos a decir lo que no. A ver si los otros pueden decir todas las aberraciones que se le ocurran y nosotros tenemos que permanecer callados. Bueno, vamos a terminar esta primera parte y vamos a escuchar precisamente este primer corto de estas fosas comunes en Canadá. Léanlo, escúchenlo. Y si quieren pueden volver otra vez a releerlo y a escucharlo en el podcast de Movimiento, de nuestro programa Sintonía con la Iglesia aquí en Gente Radio. GenteRadio.net, ahí quedan grabados todos, en el podcast, pasa Sintonía de la Iglesia y ahí tienes todos. Y si no, también lo ha publicado oficialmente Religión y Libertad, este portal católico, el día 26 de enero. Lo podéis ver por internet. Vamos a escucharlo.
Era mentira. No encontraron ningún cuerpo enterrado en las escuelas residenciales en Canadá. Pero los medios tergiversaron la historia para afirmar que de hecho se habían encontrado cientos de cuerpos de niños indígenas. Todo era mentira. Y lo peor de todo es que a partir de una mentira vandalizaron y quemaron a más de 60 iglesias en Canadá, muchas de las cuales eran de los mismos indígenas o de comunidades de inmigrantes que no habían tenido nada que ver con el sistema de escuelas residenciales de Canadá. El Dorchester Review, una de las publicaciones de historia más importantes de Canadá, acaba de publicar un artículo importantísimo para aclarar una cuestión que los medios manipularon con un propósito claramente político e ideológico, como ya lo habíamos dicho en otro video en este canal de YouTube, el 3 de junio del año 2021. Jacques Hulac, el autor de este artículo y quien es doctor de historia y profesor emérito del Departamento de Historia de la Universidad de Montreal, interpela al gobierno y los medios por la operación mediática de junio del año pasado y dice lo siguiente: después de 7 meses de recriminación y denuncia, ¿dónde están los restos de los niños enterrados en la escuela residencial indígena de Kamloops? La asociación Canadian Press acaba de honrar a los niños de las escuelas residenciales como la persona del año 2021. Pero lo que casi nadie sabe es que la historia mediática de junio del año pasado surgió no de haber encontrado cuerpos, sino de una suposición a partir de las imágenes de escaneos con radar de parte del sitio donde funcionó la escuela residencial de Kamloops entre los años 1890 y 1978. Es más, los medios estaban replicando una historia falsa al afirmar que se habían encontrado cientos de cuerpos de niños junto a escuelas residenciales en Canadá. Este descubrimiento fue reportado por primera vez el 27 de mayo del año 2021 por Rosanne Casimir, después de que la antropóloga Sarah Beaulieu usara de un radar de penetración terrestre en búsqueda de restos de niños que algunos alegaban supuestamente se habían encontrado o enterrado en esa zona. Esto los medios jamás lo dijeron, sino que dieron como un hecho de que se habían encontrado cuerpos en fosas comunes, como por ejemplo inventó el The New York Times. Los medios primero afirmaron que se trataba de una fosa común, luego cambió la historia y la misma cacique salió a aclarar que se trataba supuestamente de tumbas individuales. Ahora resulta que en realidad nunca habían encontrado nada, pero los medios jamás dijeron que se trataba de una mera suposición, sino que tergiversaron la historia para afirmar que de hecho se habían encontrado cientos de cuerpos indígenas. Todo mentira. Pero los medios tergiversaron la historia para afirmar que de hecho se habían encontrado cientos de cuerpos de niños indígenas. Todo era mentira. Y lo peor de todo es que a partir de una mentira vandalizaron y quemaron a más de 60 iglesias en Canadá, muchas de las cuales eran de los mismos indígenas o de comunidades de inmigrantes que no habían tenido nada que ver con el sistema de escuelas residenciales de Canadá. El gobierno de Justin Trudeau incluso le fue a exigir al Papa Francisco que venga a Canadá a pedir perdón. Las diócesis de Canadá se comprometieron en juntar millones de dólares para los indígenas en cuestión de reparación. Las Naciones Unidas ordenó una investigación por violación de derechos humanos. Amnesty International pidió que los culpables fuesen llevados a tribunales y el gobierno canadiense aprobó 2 leyes indigenistas. Todo esto basado en una historia que nunca existió. Pero vayamos al reporte original que los medios tergiversaron. Quien hizo el escaneo con radar fue Sarah Beaulieu. Ella es profesora de antropología y sociología en la Universidad de Fraser desde el año 2018. En su perfil oficial de la universidad, esta profesora se presenta como antropóloga especializada en conflictos modernos, especialmente en identificar cementerios de la Primera Guerra Mundial usando un radar de penetración de tierra. Con esa tecnología, ella fue a la reserva indígena donde funcionó la escuela residencial de Kamloops y aquí surge lo irresponsable del reportaje que terminó en iglesias destruidas, en 2 leyes indigenistas que se pasaron sin cuestionamiento, en la acusación de un supuesto genocidio cultural, en la condena del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en una avalancha de reportajes falsos que construyeron toda una historia basada en una mentira. El informe preliminar de esta profesora se basaba no en cuerpos que se encontraron en el sitio, sino en depresiones y anormalidades en el suelo de un huerto de manzanos cerca de la escuela. A partir de esas anormalidades, la cacique Rosanne Casimir asumió que se trataba de niños desaparecidos cuyas muertes, posiblemente, decía ella, nunca se habían reportado y que por lo tanto no estaban en ningún documento oficial. Entonces, sin absolutamente ninguna prueba, ninguna evidencia de nada, Casimir sacó un comunicado de prensa el 27 de mayo del año 2021 afirmando que era un hecho confirmado que se habían encontrado literalmente los cuerpos de 215 niños enterrados junto a la escuela de Kamloops, algunos de ellos de tan solo 3 años de edad. Pero estaban mintiendo. El comunicado de IMAS anunciaba que no se iba a permitir el ingreso de nadie al sitio mencionado. Es decir, no se iba a permitir a la policía que investigue, no se iba a permitir que vengan expertos, que vengan historiadores, que vengan arqueólogos, arqueólogos forenses. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué mintieron en el comunicado oficial si todo lo que encontraron fue una depresión en el suelo, probablemente causada por las raíces de los árboles, según lo admitieron ellos mismos después en julio? Además, esto deja de manifiesto la irresponsabilidad de los medios de comunicación que desparramaron una noticia falsa, dieron el número concreto de 215 niños e incluso que muchos tenían 3 años. Todo inventado, todo mentira. Además de la irresponsabilidad del gobierno de Justin Trudeau por ni siquiera investigar si era verdad y apresurarse a predecir que se iban a encontrar muchos más niños a lo largo y ancho de Canadá. Pero volvamos al relato de la antropóloga que realizó el reporte original. Primero, se afirmó que se trataba de una fosa común. Dieron el número exacto de 215 niños. Luego afirmaron que no se trataba de una fosa común. Después, ya para el 15 de julio, no solamente que bajaron el número de 215 a probablemente 200 niños, sino que ahora el relato cambió a que era probable que se trataba tal vez de un sitio de entierro. Ahí reconocen que no tienen absolutamente ninguna evidencia de nada y que ni siquiera habían removido la tierra, sino que el radar había detectado muchas perturbaciones en el suelo, como literalmente raíces de árboles, metales y piedras. Es decir, la antropóloga concluyó que tal vez se trataba de un sitio de entierros, pero no se podía confirmar hasta que se excave. O sea, para el 15 de julio del año 2021 ya se habían quemado casi 60 iglesias en Canadá, ya se habían aprobado las 2 leyes indigenistas, pero la realidad era que todo se basaba en una mera suposición de una antropóloga que se encontró con piedras, con metales y con raíces de árboles de manzana. Tal vez por eso un portavoz de la comunidad indígena dijo que el reporte completo no podía ser divulgado a los medios. ¿Por qué es eso? Porque sabían que todo era una mentira. Es más, incluso ya el 15 de julio, la misma cacique Casimira especulaba que tal vez no se haga ninguna excavación. ¿Pero por qué no excavar? ¿Acaso no es que tenían evidencias? ¿O tenían miedo de no encontrarse con nada, como de hecho resultó ser el caso? Como todos sabemos, el supuesto descubrimiento de Kamloops originó una gran conmoción en Canadá y en el mundo entero. Se hizo una campaña similar a la de Black Lives Matter, solamente que esta vez se apuntó a quemar y vandalizar iglesias, se creó un eslogan, Every Child Matters, todo niño importa, con todo tipo de productos a la venta y ganancias por millones de dólares de parafernalia que oscilaba entre los 15 y 42 dólares. Es decir, el relato de los niños encontrados se convirtió en un gran negocio como para salir a negarlo. Por eso mejor, como decía el comunicado de prensa, no poner el reporte al alcance de los medios, no sea que se descubra la gran mentira y se acabe el negocio. También de repente los escalones de las iglesias que se salvaron del fuego fueron adornados con cantidad de zapatitos de niños como una especie de memorial que apuntaba a la psicología colectiva y la culpa social del pueblo canadiense, como si todos hubiesen sido cómplices de un descubrimiento que en realidad nunca ocurrió. Luego, a los días de la historia de Kamloops, salió la historia de que nuevamente en otra escuela residencial, la de Maryvale, habían encontrado 751 tumbas. Era la misma táctica. Se usó el mismo radar y nunca se excavó nada para confirmar el supuesto hallazgo. Además de que ese lugar estaba de hecho registrado como un cementerio y con el paso del tiempo las cruces se habían deteriorado. Es decir, estaban armando otro escándalo mediático sin fundamento, ya que en el mismo anuncio afirmaron que no se sabía si se trataba de estudiantes, cuando de hecho se trataba del cementerio para todo el área circundante y los datos de cada tumba se encontraban en el acta de defunciones y entierros de la iglesia, que incluía abuelos, adultos, a niños, a estudiantes y a quien sea que falleció en la zona durante décadas. Mientras tanto, Justin Trudeau, sin ningún tipo de evidencia más que el discurso de los medios, fue inmediatamente a Twitter para referirse a un capítulo oscuro y vergonzoso en la historia de Canadá. El gobierno federal bajó todas las banderas a media asta para honrar a los niños desaparecidos y prometió 27 millones de dólares en asistencia para las comunidades indígenas. ¿Por qué este circo mediático? Porque el 23 de junio de 2021 se vencía el plazo para aprobar dos leyes indigenistas del gobierno liberal de Justin Trudeau. Como Trudeau tiene solamente una minoría en el Parlamento canadiense, era necesario presionar mediáticamente para que ningún otro partido se opusiera a estas leyes. Y obviamente, el supuestamente encontrar cientos de niños en fosas comunes iba a tener el efecto psicológico deseado por el gobierno de Justin Trudeau. Estas dos leyes eran la ley C-15 que sometió a la ley canadiense a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Indígenas y la ley C-5, por la que se creó un nuevo feriado para políticos y trabajadores del gobierno con la excusa de la reconciliación con los pueblos indígenas. Es decir, los políticos canadienses declararon un día feriado que aplicaba solamente a ellos y a la gente del gobierno, no a las empresas privadas, y obviamente recibiendo el sueldo de ese día aunque no fuesen a trabajar. Además, sabemos que Trudeau le exigió al Papa que venga a Canadá a pedir perdón por las tumbas encontradas y el mismo Papa creyó en la falsa historia al mencionar el hecho en el mes de junio. Ahora que sabemos que todo esto fue armado en base a una mentira, queda más que claro que el propósito de todo esto fue usar psicológica, política e ideológicamente a la población por distintos motivos. El gobierno para implementar su agenda indigenista. Los abogados para robarle más plata al gobierno y a la iglesia en esos casos de reparación histórica. Y los activistas, obviamente, para incendiar iglesias. ¿Qué tenemos que aprender de todo esto? Que nuevamente se confirma que los medios son un gran instrumento de manipulación. Que los medios no tienen problema en fabricar historias para poder afectar psicológicamente a la población y así imponer una agenda política concreta. A los medios no hay que creerles nada. A la historia, por el contrario, hay que tratarla con la mayor objetividad posible, limitándose a los hechos y con muchísimo cuidado de no imponerle nuestro modo de ver actual. El estudio sobre la escuela residencial de Kamloops, que acaba de ser publicado en el Dorchester Review, nos informa que dicha escuela fue fundada por el cacique Luis Kexcliquén en el año 1890, quien llevó a los padres oblatos para que eduquen a los niños indígenas. Es decir, el mismo cacique fundó esa escuela. En total, desde 1915 hasta el año 1964, fallecieron 49 estudiantes según el mismo reporte de la Comisión para las Escuelas Residenciales de Canadá. De estos estudiantes, 17 fallecieron en el hospital, 8 fallecieron en sus respectivas reservas indígenas. Con respecto a las causas de muerte de los otros 24 estudiantes, todavía no se han encontrado los certificados de defunción que se guardan en la Agencia de Estadísticas de Vida de British Columbia. Pero en cuanto al lugar de entierro de esos 49 estudiantes que fallecieron en total en la historia de esta escuela residencial, solamente 4 están enterrados en el cementerio de la escuela residencial de Kamloops, porque de hecho sus familias residían en esa reserva indígena. El resto fueron todos enterrados en sus cementerios de las propias reservas. Por eso, el informe que acaba de ser publicado en este Dorchester Review es lapidario contra la versión de los medios de que se ocultaban las muertes de estudiantes o que sus familias no eran informadas. Eso es mentira, porque de hecho la mayoría de los estudiantes eran enterrados en su lugar de procedencia. Para este entonces es obvio que muchos cayeron en este engaño, algunos replicando noticias falsas, otros simplemente creyendo lo que escuchaban.
El corto siguiente viene es la palabra del Papa, que nos está hablando de la discriminación que se le está dando a la Iglesia y de la persecución religiosa, especialmente nuestra, pero también de otros que quieren vivir su fe y que no somos capaces de respetarla tampoco y que estamos haciendo persiguiéndolo.
¿Cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas sufran discriminaciones o persecuciones? ¿Cómo permitimos en esta sociedad tan civilizada que haya personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe? No solo es inaceptable, es inhumano, es una locura. La libertad religiosa no se limita a la libertad de culto, es decir, a que puedan tener un culto el día que es prescrito por sus libros sagrados, sino que nos hace valorar al otro en su diferencia y reconocer en él a un verdadero hermano. Como seres humanos, tenemos tantas cosas en común que podamos convivir acogiendo las diferencias con la alegría de ser hermanos. Y que una pequeña diferencia, o una sustancial diferencia como es la religiosa, no opaque la gran unidad de ser hermanos. Elijamos el camino de la fraternidad, porque o somos hermanos o perdemos todo. Recemos para que las personas que sufren discriminación, que sufren persecución religiosa, encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas.
Y vamos a seguir ahora con un testimonio de la hermana Gloria, que fue secuestrada en Mali y que estuvo varios años secuestrada, y cómo pudo resistir desde su fe, desde la oración, desde también poder hacer evangelización de todo aquello. Vamos a escucharla porque es muy, muy interesante esto.
Hola Raquel, Martín, gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenida, muy buenas noches.
Hola José Luis Pérez, muy buenas noches y felicísimo año, amigo, para ti y para toda la audiencia de 13.
Igualmente. Bueno, vamos a ello.
Bueno, pues efectivamente, aquí damos visibilidad y una de las grandes noticias del año pasado fue la liberación de la hermana Gloria, que estuvo secuestrada más de 5 años en Mali por un grupo yihadista. Pues Ayuda a la Iglesia Necesitada en Colombia, nuestros compañeros de la Fundación han podido ir hasta su convento en Pasto, al sur de Colombia, en este país, y ha podido charlar con ella en exclusiva. Y allí la hermana Gloria pues nos comentaba lo difícil que había sido asimilar todo lo que ha sufrido esta pobre mujer, y nos decía que pudo mantener siempre la fe y la esperanza durante todo su secuestro. Vamos a escucharla.
Sí, yo decía, pues esta oportunidad que Dios me da, ¿no? También para ver mi vida, ¿no? Cómo ha sido mi respuesta delante de Él, como este éxodo, ¿no? Yo decía, bueno, en este momento que estos hombres pues me maltratan o me pegan, ¿no? Yo decía, bueno, de todas maneras, porque un día yo recuerdo que me alejé un poquito del campamento, ¿no? Entonces yo empecé como un poquito en voz alta como a proclamar, ¿no? Los salmos, o a veces yo decía, oh Dios, qué grande eres, mire ese sol, ¿no? Tan fuerte, tan, ¿no? Nunca había tenido de oportunidad de verlo en una colina de arena, en una montaña de arena, ¿no? De estar como tan cerca, ¿no? Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por esta agua que me permites, ¿no? Aunque es poca, pero puedo tomar, ¿no? Porque el calor es fuerte, por estos camellos que van desfilando por las montañas, largos kilómetros, ¿no? De verdad, ¿no? Todo eso yo alababa y bendecía, y cuando ellos, pues en sus insultos fuertes, yo me acuerdo que con un jefe yo tuve una experiencia que para mí sí fue un poco dolorosa, ¿no? Cuando él se expresaba ante Dios, decía, a ver si ese tal Dios te saca de aquí, ¿no? Pero con palabras fuertes, ¿no? Entonces yo me estremecía de lo que este señor decía, ¿no? Y los otros se reían. Entonces yo me acerqué y le dije, mire jefe, le digo, sí, por favor, le digo, no más respeto para con nuestro Dios.
Es realmente increíble, ¿eh? La fuerza que tiene esta misionera, que puede incluso hablar así, como escuchaban, con sus secuestradores. Bueno, ella misma nos ha contado cómo esa fuerza también sale de muchas personas que han rezado por su liberación.
Bueno, no, yo creo que pues todas las hermanas allá, todas las que han estado, nosotros que ¿no? estuvimos, nuestra presencia es fraternal, no es de escucha a la gente. Ellas vienen, se sientan, porque dentro de la cultura pues el tiempo no importa, ya no hay reloj, ¿no? Ni hay prisas, ni hay un activismo, sino hay todo el tiempo para conversar. Y si uno llega a la casa, pues ellos le pasan el platón de té, de esta masita de maíz con un poco de salsa, ¿no? Y ahí comemos todas en signo de unidad, ¿no? Todo se coge de lo mismo para comer. Entonces había esa confianza, ¿no?
Bueno, impresiona efectivamente, José Luis, la templanza de esta mujer, una mujer que fue secuestrada 5 años por grupos yihadistas en Mali y que nos contaba que su trabajo se limitaba simplemente a estar con las mujeres y con los más pobres.
Sí, el trabajo con las mujeres, bueno, como casi la congregación en Mali ha hecho presencia ya casi 25 años, ya estábamos para cumplir los 25 años. Dentro de esto, la promoción de la mujer. En este sentido, nosotros empezamos a trabajar en la alfabetización, porque sabemos que la mujer allá pues no tiene la oportunidad de ir a la escuela, ¿no? Los hombres son los que van a la escuela, la mujer es para hacer los oficios, para ir a traer agua a los pozos, para ir a traer la leña, para barrer, para hacer los oficios. Y pues es la que tiene que educar los hijos, alimentarlos. Y en este sentido nosotros hicimos, nos desplazamos como a 17 o 18 veredas, nos desplazábamos las hermanas que estábamos ahí, preparamos unos animadores en el sentido de como unas metodologías propias para poder trabajar con la mujer y enseñarle a leer y a escribir, ¿no? Entonces nosotros primero llegamos a las mujeres, las mirábamos, ¿no? Cómo estaban, ellas en sí nerviosas, temblaban, ¿no? Entonces empezamos a hacer como unos pequeños ejercicios de psicomotricidad, ¿no? Metiendo la lana por unos huequitos, bueno, no les hacíamos aplaudir, bueno, contar con los deditos, así, ¿no? Con los deditos de las manos, ¿no? Salir a coger piedritas, palitos y poder enseñarles a contar, ¿no? Hicimos también unos mercaditos, como ellas hacen el mercado cada sábado, ¿no? Y lo que tienen para un mercado prácticamente es como decir 1,000 francos, ¿no? Que llevan. Entonces hicimos mercados y ellas, una hacía de la que vendía y la otra la que compraba. Entonces para hacer las operaciones de suma, de resta, ¿no? Entonces le entregaba a ella una cantidad de dinero, ella iba, compraba su mercado.
Bueno, la noticia de su liberación, en la que, por cierto, hay que decir que participaron también los servicios de inteligencia de nuestro país, la inteligencia española. Bueno, esa noticia fue una de las más sonadas del año pasado. La misionera nos ha contado cómo fue ese momento y también cómo en ese momento sintió también la ayuda de Dios.
Un momento muy duro que tuve, bueno, cuando estuve sola, ¿no? Entonces, cuando quedé sola, yo me acuerdo que me cogió un grupo y yo me di cuenta que me vendían. De un grupo a otro me seguían vendiendo, ¿no? Entonces decían, porque yo los escuchaba, ¿no? Decía, la compramos a esa, déjala, bueno. Entonces yo me di cuenta en un momento en que yo me alejé un poco del campamento y vi como una camioneta que venía con un jefe y él venía con un hombre deforme. Entonces me impresionó de verlo, ¿no? Y atrás traía muchas metralletas y armas y el grupo atrás, ¿no? Entonces yo lo vi, el hombre me conocía y me dijo, Gloria, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Entonces yo le dije, jefe, le dije, un grupo me tiene y está, le indiqué, ¿no? Está por este lado. Entonces el hombre cogió su carro y se dirigió donde estaba el campamento del grupo y habló con el jefe. Entonces yo me fui más atrás, despacio, y me fui al campamento donde ellos me habían hecho. Entonces yo me di cuenta que en este momento el jefe se puso furioso. Entonces vino con una cadena y vino como con un cuchillo, ¿no? Y me quería cortar las venas, ¿no? Entonces me dijo, eres una... Bueno, me empezó a insultar, ¿no? Eres un perro de iglesia, ¿por qué tienes que hacerte ver de ese jefe? ¿Quién te dijo que tenías que ir allá, no? ¿Por qué tenía que venir ese jefe? Te voy a amarrar y te pongo cadenas y ahí vas a estar, ¿no? Y no vas a salir de este campamento. Entonces en ese momento, cuando el hombre se acercaba ya a ponerme las cadenas, y me quería cortar las venas, ¿no? Dijo, te mato de una vez. Entonces llegó un hombre moreno, él, gordo, buena, bien acuerpado, ¿no? Entonces lo cogió así y lo retiró de una. Le dijo, no le hagas daño a esa. Dijo, no le hagas daño, ¿no? Entonces se lo llevó para allá Y entonces yo lo vi, yo dije, Dios mío, ¿no? ¿Cómo tú en este momento de verdad mandas tus ángeles para que me libren, ¿no?
Realmente impresionante, ¿eh?, la fortaleza de la hermana Gloria. Bueno, cambiamos de escenario, pero no nos olvidamos, por supuesto, Raquel, del sufrimiento de nuestra iglesia. Vamos a fijarnos ahora en el este de Ucrania. Allí sigue latente el conflicto, en concreto en la región de Donbass, un conflicto entre el ejército ucraniano y los separatistas, que son prorrusos. Bueno, estamos hablando de una guerra olvidada, pero una guerra que llega a dejar ya 10.000 muertos, unos 20.000 heridos y casi 2 millones de desplazados internos.
Pues sí, está en los periódicos, efectivamente, todo el conflicto de la región de Donbass, José Luis, y la Iglesia, nuestros sacerdotes, nuestras religiosas, pues sufren con su pueblo. Y además, tener en cuenta que ha habido cantidad de templos, de centros de la Iglesia destruidos, totalmente destrozados. Los sacerdotes sufren amenazas y al menos 3 sacerdotes católicos, que se sepa, han sido secuestrados por estas oleadas de violencia. Y además, esta Iglesia es una Iglesia muy pobre, muy necesitada, que ayuda a la Iglesia necesitada siempre ha tenido a Ucrania como uno de los países prioritarios, de los más ayudados año tras año con proyectos pastorales. Vamos a sondear un poco cómo está la situación en este país. Contactamos ahora mismo con la religiosa María Moya, que es dominica, que se encuentra ahora mismo en Kiev, en Ucrania. Bienvenida, hermana María.
Gracias. Feliz año para todos.
Muchísimas gracias, hermana. ¿Cómo está la situación en el este del país, en la región de Donbass? ¿Y cómo está afectando esta violencia, esta guerra acallada en la misión de la Iglesia, hermana?
Pues como tú acabas de decir, todo eso es real. Además, en la frontera ahora mismo hay unos 110.000 tropas rusas, no prorrusas, rusas, con armamento pesado, y sabemos, pues están en conversaciones entre Biden y Putin, ¿no? Aunque no habrá conversaciones de Ucrania sin Ucrania, realmente Ucrania ahí no está. Y ahí lo que quiere Putin hacer en el fondo es impedir este rumbo que tiene hacia la Europa, de querer entrar en la Unión Europea y en la OTAN. Entonces la amenaza es justamente por eso, porque quiere que Ucrania vuelva a la Federación Rusa. ¿Consecuencias en el país? Pues la amenaza de una guerra ya bastante clara, los desplazamientos, todo lo que tú ya acabas de decir. Lo que yo podría añadir como quizás novedad es que esos fuegos cruzados en la línea, sobre todo en la línea del fuego, pues inciden sobre la población civil y también sobre todo lo que son las plantas de agua, de electricidad, la extracción del mismo carbón, cada vez también es de peor calidad. Entonces se han hecho algunos pequeños acuerdos que se llaman, o les dan el nombre de ventanas del silencio. Y es que en distintos puntos se ponen de acuerdo según la avería que haya sucedido y hay patrullas de observadores internacionales de un lado y de otro que permiten arreglar esto. Sin embargo, en el último tiempo no ha habido y hay muchísima carencia de agua y de carbón. Estamos en invierno, los puentes también están en mal estado. La Iglesia, pues la Iglesia sufre con las mismas incidencias que la población civil, por supuesto. Hay también muchas iglesias cerradas, unas, como tú has dicho, pero otras que todavía no han sido atacadas por fuego ni destruidas, simplemente cerradas. Sin embargo, la población civil vemos que se mantiene en su fe y es más, aumenta el número de bautizados y aumenta el número, si pudiéramos decir así, de personas que su confianza está puesta en Dios, porque las demás personas lo que vemos que es, pues, se dice una cosa, pero la realidad es otra.
De tensión, hermana, en ese contexto sangriento de una guerra además que empieza a ser ya una guerra larvada, ¿de qué manera podemos ayudar? ¿A ustedes qué proyectos les gustaría poner en marcha?
A ver, nosotros no estamos en esa línea de fuego, sino tenemos un centro que estamos tratando de prevenir en los niños y en los jóvenes ese impacto de la guerra. También en este sentido, en lo que es una formación de conciencias. Nosotros aquí lo que tenemos, como acabo de decir, es un proyecto con niños. Somos de la Congregación Santo Domingo, dominicas, vamos a cumplir unos 25 años aquí. Y tenemos un centro ecuménico. Entonces, es sobre todo el reto es de alimentar la esperanza, sostener los valores humanos que percibimos y que sentimos en medio de la gente y entre nosotras. Porque no es en la evangelización solo lo que se da, sino lo que se recibe. Compartir la fe nos enriquece a todos.
Pues hermana María, que es una religiosa española en Ucrania, de verdad cuídese mucho porque nos ha descrito además perfectamente ese escenario que es realmente aterrador ahora mismo lo que está ocurriendo en ese país. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Terminamos esta primera parte, estamos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio. En breve volvemos de nuevo con ustedes. Gente Radio,
tu día.
Bueno, y seguimos aquí en GT Radio, sintonía con la Iglesia, con todos ustedes, pues comentando estas noticias, que fíjense qué raro que no salgan prácticamente no salen por los medios de comunicación. ¿Dónde las encontramos? En los portales católicos, Infocatólica, Aciprensa, Religión y Libertad, Encuentra.com, directamente también en la Conferencia Episcopal Española, en nuestro obispado de Tenerife.es, en vaticansnews.va, en las noticias que da el Vaticano también por internet en español. Esa es nuestra fuente principal de noticias. Bien, pues vamos a seguir con algunas de ellas. Por ejemplo, ayuda a la Iglesia necesitada convoca a jornada de oración por víctimas y desplazados de la guerra en Myanmar. Todos los hemos visto, la Birmania anterior, ¿no? Cómo se levantó en un golpe de Estado y cuántos cientos de muertos y miles de desplazados. Pues ayuda a la Iglesia necesitada pide que oremos todos juntos por ello. Bien, tenemos aquí la noticia de que el Papa Francisco nombra un nuevo obispo en Fátima. El anterior ha renunciado por motivos de enfermedad. Y lo digo esto porque estamos organizando en mi parroquia, lo estoy organizando yo, una peregrinación a Fátima los últimos días de junio. El que esté interesado que llame pronto, porque tenemos solo este mes de febrero para apuntarnos, ¿eh? El que quiera apuntarse, por tanto, puede hacerlo en nuestra parroquia, Nuestra Señora de la Paz y San Amaro. Bien, vamos a ir ahora a noticias un poco generales donde se está involucrando los grandes valores de nuestra fe cristiana. Y no se está haciendo caso. Primero tenemos que decir que el día 2 es el día de las religiosas y religiosos. Franciscanos, dominicos, agustinos, monjas de clausura y todo esto. Es la vida religiosa, la vida consagrada totalmente al Señor. Teníamos, lo había preparado Vicente, una entrevista, no la hemos podido copiar, porque por medios técnicos, pero esto os hablaremos la próxima semana, el testimonio de esta gente que vive consagrado al Señor y que realmente lo hace con verdadera devoción. Vamos a escucharlo, porque es interesante, lo decía el Evangelio de ayer, que el cristiano tiene que vivir la vocación que Dios le ha puesto. Ahí veíamos a Jeremías cómo Dios le manda a ser su profeta en medio de una sociedad también muy conflictiva. El pobre profeta va a pasar 3/4 partes de su vida en la cárcel, perseguido, vapuleado, haciéndole la vida imposible, torturándole. Y todavía Dios le dice, y no les tengas miedo, porque yo, si no, te pondré realmente miedo de ellos. Y ahí tenemos la valentía del profeta de aguantar días y días metido en barro hasta el cuello. Por ejemplo, una de las torturas. Por predicar la palabra de Dios, que en todo esto. Bueno. Bien, leyes actuales, futuras, atacan a la institución familiar. Y Monseñor Sánchez Monje dice que es errado pensar que las leyes elaboradas por un parlamento democrático son todas necesariamente buenas y justas. A ver si va a ser justo una ley como la del aborto, la de la eutanasia, la del suicidio asistido. Los cristianos no estamos obligados a obedecer una ley que vaya en contra de nuestra fe cristiana. Y vamos a pedirles, aunque va a ser inútil, vamos a pedir a nuestros representantes políticos, y de ahí apuntemos muy bien a la hora de dar nuestro voto, que nos respeten en nuestras creencias. Por ejemplo, ya salió la ley aquí del suicidio asistido. Ya ha habido gente que ha pedido este suicidio asistido. Ha salido también la ley de que no podemos ni siquiera rezar delante de las clínicas abortivas, porque nos meterán en la cárcel o habrá grandes sumas de dinero a cambio. No las leyes, sobre todo de un partido político o de un gobierno que abiertamente va contra nuestra fe cristiana, no podemos decir que está haciendo muchas cosas buenas. También es bueno que lo apuntemos. Bien. Por ejemplo, tenemos como un musulmán profana un funeral en la Basílica de San Denis al grito de Alá es grande, y organizó una allí en la basílica aquella. Bueno. Ah, pero como es musulmán, puede hacer lo que le da la gana. Además, en París, pues fíjense, hay barrios musulmanes donde ya ni la policía entra siquiera. Y esto dentro de 10 años, como serán más musulmanes que franceses, imaginaros lo que pueda suceder ahí. En Portugal, la legalización de la eutanasia está cada vez más cerca. Los socialistas portugueses han logrado ya la mayoría absoluta y han prometido la legalización de la eutanasia. Bueno, en la marcha por la vida, que ha habido en Estados Unidos, que ha sido impresionante, mujeres con carteles de "me arrepiento de mi aborto". Dice, es un camino que inicia hacia su sanación. Carteles en esa marcha interior. Me arrepiento de mi aborto. La ideología de género en Estados Unidos, ya que la administración del presidente Biden permite que los convictos varones transgéneros se alojen con mujeres en prisiones federales. Y en estos días ha salido como la cantidad de violaciones que ha habido por estos trans de las mujeres en las cárceles de Estados Unidos. Prácticamente todas las que entraban, todas eran violadas. No sé, pero ahí está el Biden, que querrá este hombre. Y encima se dice católico. En el diálogo interreligioso, líderes católicos y de otras religiones, ya hemos visto, han rezado juntos pues por este holocausto tan tremendo que hubo en la Guerra Mundial. Bien, una cosa interesante, el estado de Michigan en Estados Unidos no obligará a las organizaciones religiosas para que acepten o que obligarles a aceptar hogares del mismo sexo. O sea que no se les obliga en esos lugares de adopción que hay, que se adoptan familias pues de hombre y mujer. No se les obliga ahora, porque en otros sitios de Estados Unidos sí, a que sean hombres y hombres, mujeres y mujeres, ellas y ellas, y ellas y ellas, adivina aquella. Bueno, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y otro punto también de un cristiano bien comprometido. Una exministra de Finlandia podría ir a prisión por tuitear frase de la Biblia sobre la homosexualidad. No hacer abiertamente una referencia a esto, sino poner simplemente estas citas bíblicas. Y era ministra, fue ministra de Finlandia. La quieren meter en la cárcel. Era luterana, es luterana, no es católica. Pero la valentía de esta mujer de dar realmente pues el evangelio de hoy. Está permitida la homosexualidad en Finlandia, por tanto pueden casarse ellos, pueden adoptar hijos, pueden recibir de todo tipo de cosas. Nosotros no vamos a decir que sí o que no, que en contra o que no. Nosotros decimos lo que dice la Biblia. El matrimonio es solo hombre y mujer. Los demás no son, serán uniones allá, adivina de qué, adivina cómo. Pero el matrimonio, realmente el matrimonio es hombre y mujer. Hay un título muy sugestivo que tenemos aquí. Dice, en Estados Unidos, el aborto extermina a la comunidad negra en Estados Unidos. Les están obligando prácticamente a abortar a todo el que pueda, a todo el que quiera, y a todo el que no quiera también. Especialmente a los negros, especialmente a los pobres, especialmente a los que no queremos que estén ahí. Y el aborto siempre será un asesinato. El Papa últimamente, recuerda, hace unos meses, hablaba de los que colaboran en el y los que hacen el aborto, incluso padre y madre, hablan de sicarios, que se les paga bien para que aborten y todo. Seguimos. Nos ha llamado la atención muchísimo en París, y esto sí ha salido a la prensa, que ha muerto por hipotermia tras caerse en la calle, se cayó y no podía levantarse, y con el frío se murió. Pero ha estado 9 horas tirado en la calle, en una calle pues no céntrica del todo, pero que pasaba mucha gente. Todos pasaban y nadie iba a ver qué le podía pasar a este pobre hombre. Y no era un pobre, ¿eh? Ahora, ¿quién lo levantó y lo sacó, pero ya muerto? Pues uno de la calle, uno que vivía en la calle, un sin techo. Llamó a la policía y vinieron, y llama la atención. ¿Cómo es posible que a esa inhumanidad que hemos llegado? Es que cuando ya no creemos en Dios, ¿cómo vamos a creer en los hombres? ¿Cómo vamos a creer en los hombres? Bueno, también una noticia como desconcertante, como mínimo para nosotros. La exministra Cela, esta que dio tanta guerra, esta que decía que los hijos no pertenecen a los padres, es la nueva embajadora de España ante el Vaticano. ¿Podrán tener un poquitico más de respeto por nuestra fe cristiana, nuestro presidente y compañía? ¿Ponernos esta individuo ahí, con todo lo que sabemos que es y con todo el ejemplo que nos ha dado? Como veis, nos está pasando a nosotros igual que decía el padre Santiago, don Santiago, igual que a la rana, nos hemos ya acostumbrado a poco a poco, ya ponga lo que ponga, ya nos da igual todo. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Bien, el cardenal Bassetti decía: es preocupante la iniciativa del referéndum que pretende liberalizar el homicidio consentido. Ah, aquí, como lo quiere la gente, vamos a ponerlo. Y claro, basta que nuestros gobernantes se den cuenta de lo que quiere la gente, utilizarán todo aquello que les interese a ellos. ¿Que me da votos el suicidio asistido? Pues venga, por él. Y hago las leyes que den correspondientes para que me den a mí votos. No es que me importe que muera o no muera el que se vaya para allá. Pero al cristiano sí le interesa todo esto, bien claro. Bueno, una buena noticia dentro de todo esto: el año santo en Madrid, con motivo de los 400 años del aniversario de la canonización de San Isidro, han conseguido que sea año santo, y por tanto el año santo se puede ganar muchas veces la indulgencia plenaria. Vamos a ver cuántas veces son, porque eso lo saben solo de acuerdo a lo que han pedido al Papa y lo que ha podido conseguir el Papa también. Una buena noticia también: la Conferencia Episcopal de Costa Rica hace una llamada a interesarse por la política del país ante las próximas elecciones. Esto, ¿cuántas veces lo hemos dicho nosotros esto aquí? Y la Iglesia lo está repitiendo. Pues yo no puedo ser votar a cualquiera. Yo tengo que ser consciente de quién estoy votando, porque si no, me estoy poniendo de responsable del voto que doy. Y un partido político que hable abiertamente de abortos, de eutanasias, yo como católico no puedo darle mi voto. Así me guste más o me guste menos. Primero es Dios. Y las cosas de Dios después son las cosas de los hombres. Bueno, pues en Costa Rica los obispos han dicho: estudien bien qué es lo que está haciendo cada uno, quién es cada uno, a quién vais a dar el voto. El voto no es algo así abstracto. También tenemos la primera respuesta del Vaticano a cargo de Andrés Torrielli, que nos dice que la cacería contra Benedicto XVI es totalmente falsa. Esto se basa, y aquí hemos hablado también muchas veces, pues de este interés de la iglesia, de parte de la Iglesia, de parte de los obispos sobre todo, de Alemania, de independizarse del Papa, de Roma, hacer una secta propia de ellos. Y claro, ellos querían que el Papa emérito pues los apoyase, y al no apoyarlos, hay que ver lo que han querido decir de él. Pero esta es la realidad que nos está tocando vivir. Bueno, vamos a ir terminando ya todo esto. ¿Alguna noticia más? No, vamos terminando. El primer corto que os vamos a dejar se refiere a una problemática que estamos viviendo muchísimo en nuestras familias. Son las redes sociales. Estamos viendo cómo nuestros niños, ya desde pequeñitos... Ayer veía una madre que tenía un niño en brazos y no sé si tendría más de 3 o 4 años. Y ya jugando con un móvil. Nos ha llamado la atención cómo Bill Gates y todo esto, y el fundador de Apple y todo esto, no quieren que sus hijos cojan ni el ordenador ni el móvil. Y allí en Silicon Valley las escuelas no dan nada de estudios de estos. Porque se dan cuenta de que es una manipulación total que están haciendo de nuestros niños. Y por eso tenemos el ejemplo de una youtuber fuerte que nos habla de lo peligroso que son las redes sociales. Aquí concretamente Instagram.
Soy Berta Bernat, experta en comunicación y redes sociales, y vengo a Haciéndote Preguntas para hablar sobre los riesgos de la vida de una influencer de éxito.
Berta, si no me abro una cuenta de Instagram, ¿soy una rara?
No eres una rara para nada. De hecho, la edad de abrirte una cuenta de Instagram son 14 años y por eso está marcado en esa edad. O sea, creo que pues todavía eres muy joven, probablemente cuando te abras esa cuenta lo mejor es que tus padres te guíen y te enseñen a cómo vivir dentro de la aplicación, porque tiene unas leyes, tiene unos códigos que tendrás que aprender antes de empezar a utilizarla. Y yo te recomendaría que disfrutes lo que más puedas jugando con tus amigos en la vida real, que ya llegará el momento en el que tengas que pensar si lo tienes o no, y tus padres serán una gran ayuda en ese momento.
Hay niñas en mi cole que no paran de hacerse fotos y subirlas. ¿No es una pérdida de tiempo?
Pues a ver, yo creo que sí que es una pérdida de tiempo, porque sobre todo no hace tan feliz el sentimiento que genera subir ese contenido a Instagram o cualquier otra red social como puede ser TikTok. O sea, creo que vas a ser mucho más feliz jugando con tus amigas en la vida real y todo lo que eso te puede hacer sentir, o dando un paseo por el campo con tus padres, que estar haciendo 1000 fotos y seleccionando las fotos para subir como el vídeo perfecto. Entonces, sí que creo que es mejor que ese tiempo se invierta en otras cosas que seguro que te van a llenar más.
¿Se pueden aprender cosas en Instagram o es todo cotilleo?
Yo creo que sí que puedes aprender, Adriana, cosas en Instagram, pero no es la aplicación donde vas a encontrar más contenido educativo. Creo que hay mucho contenido superficial que al final también va a hacerte perder mucho tiempo de poder aprender eso de otras formas. Pero no nos podemos olvidar de que es una red social que está muy enfocada al consumo y a que la gente tenga esas nuevas necesidades. Entonces, creo que tú es mejor que encuentres ese contenido educativo en otras vías.
Fuiste una de las primeras Instagramers de España. ¿Por qué decidiste borrar tu cuenta de la noche a la mañana cuando tenías casi 100.000 seguidores?
No fue algo sencillo, para mí fue una decisión muy difícil, porque entonces me dedicaba 100% a ello y todo mi mundo estaba relacionado con Instagram. El objetivo sí que lo tenía claro, quería tener una vida más tranquila, sabía que al final tener esta vida llena de regalos, de viajes, de invitaciones, alteraba mucho la forma en la que yo vivía y me alejaba un poco de mi alma y de mi felicidad real. O sea, todo eso al final a mí no me hacía feliz. Yo me acuerdo que cuando me regalaban un bolso se lo daba al portero de mi casa para que se lo diera a su mujer y me hiciera la foto. O sea, yo realmente no me quería quedar el bolso. O sea, para mí era una manera también de continuar haciendo pues eso, mi trayectoria dentro de la aplicación. Entonces me sentí muy alejada de ese personaje y digamos que caminé por el camino que se acercaba más a mi persona y creo que tomé una buena decisión.
¿Cómo conseguiste dejarlo? ¿No te daba miedo echar a perder tu vida social y profesional?
Pues el cómo conseguí dejarlo, tengo que decir que mi madre fue una persona súper importante en la decisión. Me acuerdo que llegué a su casa una noche después de un evento que no tenía nada que ver con mi trabajo y le dije que me había pasado todo lo que no me gustaba de mi trabajo en esa misma fiesta, porque bueno, me había venido pues, las personas como algunos amigos que hacía mucho que no veía, diciéndome que desde que me había convertido en influencer ya no les hacía ni caso. De repente me giré y en una de las conversaciones estaban comentando el dinero que cobraba otra influencer y yo pensé, es que en cuanto yo me gire van a pensar lo mismo de mí. O sea, me di cuenta de que mi profesión se había transformado en otra cosa y yo estaba en medio de ese proceso. O sea, yo lo había vivido desde su comienzo. Entonces, fue cuando llegué a casa de mi madre, cuando le dije, mami, no sé cómo puede ser que teniendo todo esto no sea feliz. Y me acuerdo que mi madre me dijo, pero cielo, ¿por qué no te lo cierras? Y yo pensé, ¿pero cómo me lo voy a cerrar? ¿Y qué van a pensar todas esas personas que me siguen? Entonces tenía 98.000 seguidores, que es toda la capacidad que tiene el Estadio Bernabéu. Y me vi diminuta dentro de todo ese mundo que yo había creado alrededor de mi Instagram, y ella fue la que me dijo, pero ¿quiénes son esos seguidores? O sea, si algo te pasa, nadie de ellos realmente sería alguien que fuera a hacer nada por ti. De alguna forma era como una jaula de oro donde me daba miedo salir porque llevaba tiempo construyéndola, pero dentro tampoco era feliz. Entonces el paso de salir de ella y desde luego romper con ella fue duro, pero fue muy bonito y muy necesario para conseguir la estabilidad emocional que tengo a día de hoy.
¿Consideras que deberíamos prohibir a nuestros hijos crear cuentas en redes sociales o crees, por el contrario, que es contraproducente hacerlo?
Pues lo primero que te diría es que hay una edad mínima para estar en redes sociales. Entonces, es lógico que antes de tiempo empiecen a querer tenerlo porque lo tienen sus amigos y porque les divierte y lo ven en su colegio. Pero creo que más que prohibir, quizá deberías de acompañarles, empatizar mucho con los problemas del momento. Es difícil porque tú no lo has vivido como generación, es decir, es lógico que a veces un problema suyo te pueda parecer una tontería porque a ti no te ha pasado como problema directo, pero creo que hay que empatizar mucho con ellos y luego también dar mucho ejemplo. En ese sentido, yo creo que no hay mejor forma de educar que ellos vean también que tú pones el móvil aparte y que sabes estar sin eso, pero sin el móvil ni el ordenador, o sea, nada que tenga que ver con cualquier dispositivo electrónico, porque ellos al final son esponjas y lo que hacen es imitarnos.
Últimamente han salido muchas chicas con millones de seguidores en Instagram diciendo que eso no es la vida real. ¿Qué opinas sobre ello?
Me parece fenomenal y me parece muy necesario, porque es importante que precisamente gente que tiene influencia advierta que hay una cara B y que ese tipo de vida también tiene unas carencias que hacen que no todo sea perfecto. Así que me parece muy positivo que también se cuente esta parte para que se comprenda que Instagram no refleja la totalidad de nuestras vidas.
Desde que empezaste en redes sociales en el año 2011 hasta ahora, ¿en qué crees que ha cambiado Instagram?
Pues Instagram ha cambiado muchísimo. Imagínate, yo cuando empecé a tener Instagram no lo tenía ningún amigo mío ni lo tenía Zara. O sea, cosas que das como por hecho que llevan toda la vida y es muy nuevo. Entonces, yo creo que se ha intensificado mucho. O sea, donde antes había una foto, ahora hay un millón. Y creo que a Instagram se le ha ido de las manos. O sea, creo que ellos no han sido capaces de controlar el impacto que está teniendo sobre nosotros. Creo que las redes sociales nacieron para unirnos, pero creo que a día de hoy nos están separando y creo que hay que estar muy encima para que eso no pase. Y eso es peligroso.
¿Qué crees que tiene que tener para ti un buen influencer?
Pues para mí una buena influencer tiene que ser muy auténtica, tiene que ser muy fiel a sí misma y tiene que tratar de reflejar a través de sus redes sociales una vida un poco parecida a la suya. O sea, creo que se convierte en un suplicio cuando tratas de ficcionarlo con cosas que se alejan demasiado de tu realidad. Entonces yo creo que esos son los factores fundamentales para tener éxito y para conseguir crear una comunidad que te siga a diario de la forma en la que siguen a las influencers hoy en día.
¿Se han puesto en contacto contigo otras influencers queriendo hacer lo mismo que tú? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les inquieta?
Pues la verdad es que sí, sí que se pusieron en contacto conmigo, muchas de ellas eran amigas, y lo que les intrigaba era ver un poco qué iba a hacer ahora con mi vida, ¿no? Corres también un poco el riesgo de ser olvidada, de perder tu influencia, el nombre de la palabra lo indica, y yo lo que les decía a ellas es que creo que lo que yo hice fue muy radical y yo lo necesitaba así, porque llegué a un punto en el que mi cuerpo me pedía ese cambio tan, tan fuerte. Pero yo lo que creo es que para una influencer que esté en ciertos momentos de su vida un poco cansada de la aplicación, lo suyo es que se permita hacerse detox y tomarse un descanso, porque al final es muy bueno para luego volver con fuerza, y ahora se ha demostrado que muchos de ellos lo han dejado y han vuelto. O sea que sigo siendo la única que lo dejó para siempre, y así fue mi historia, pero creo que lo suyo es tomártelo con cabeza y volver con pies de plomo.
Berta, ¿cómo son tus rutinas ahora desde que cerraste la cuenta personal con tantos seguidores? ¿Estás mejor que antes?
Hombre, sí, mi vida ha cambiado bastante y la verdad que estoy mucho más feliz. Es que, ¿qué te voy a decir? O sea, creo que cuando tomé la decisión me imaginaba que mi vida iba a ser más calmada. Yo ahora noto que tengo más tiempo para los míos, que soy más capaz de leer, que duermo mejor porque no tengo tantas distracciones, pero por encima de todo lo que más noto es que no le dedico tanto tiempo a mi propia imagen, que eso es como lo más agotador, y lo que sí que he notado que al directamente no tenerlo, todo ese tiempo lo gano para mí y para otras cosas.
Berta, perdona que sea tan directa, pero ¿se nota mucho en la cartera la pérdida de notoriedad o no tanto como para pensar en volver?
Hombre, sí, se nota, y evidentemente fue uno de mis mayores miedos porque yo vivía de ello. O sea, al final la primera llamada que hice el día que decidí cerrar fue a una de las marcas con las que tenía una colaboración mensual, porque evidentemente mi vida iba a cambiar. Pero ahí fue muy importante confiar en que me reinventaría y en que encontraría la forma de buscarme la vida. A día de hoy tengo una agencia de marketing y tengo un equipo estupendo, vivo detrás de la cámara, y en ese sentido he podido encontrar otra fórmula para vivir dentro de la red social, pero sin tener la necesidad de tener mi persona expuesta. Y creo que sí que es la decisión es complicada por ese tema, porque al final siendo influencer se gana mucho dinero, pero también te diré que dejas de valorar muchas cosas. O sea, yo ahora, por ejemplo, voy a una tienda y entro feliz a comprarme algo, y antes de verdad que no valoraba ni lo que me regalaban. O sea, tenía miles de cosas en casa que no necesitaba, y en ese sentido me gusta más vivir con lo que yo puedo ser capaz de comprar y lo disfruto de otra manera.
¿Con qué cosas buenas te quedas de tu época de influencer?
Yo he sido súper feliz. Tú piensas que a mí me cogió con 21 años, que mi máxima diversión era hacerme fotos todo el día. Vivía en Londres, una ciudad totalmente desconocida para mí. Yo todo eso lo transmitía en mi Instagram, y viajé un montón, conocí un montón de marcas, tuve contacto con muchas cosas que luego han sido muy importantes para mi trabajo posterior. Pero también te tengo que confesar que yo en esa época también comencé a sentir mucha inseguridad, me convertí en una persona también como mucho más egoísta, o sea, vivía tan centrada en mi persona que todo eso también me alejaba un poco de quien yo quería ser.
¿Crees que las redes sociales van a estar reguladas al final como lo están el juego, el tabaco o el alcohol?
Yo creo que 100%. O sea, al final esto es un fenómeno que ha irrumpido súper fuerte y que es totalmente nuevo, como lo fue la imprenta en su día. Yo, de hecho, cuando estaba escribiendo mi propio libro, en las bibliotecas, iba a buscar información al respecto y solo había información sobre cómo programar un ordenador, pero nadie te explicaba las emociones que hay detrás de este fenómeno, ¿no? De Instagram, de cómo en el día a día al final acabas metida en esta vorágine de sentimientos en base al contenido que consumes. Los suicidios se han triplicado, los trastornos alimenticios igual. O sea, creo que los problemas de antes con esta nueva herramienta se han multiplicado. Así que yo creo que sí, tendrán que haber leyes como lo ha habido efectivamente del alcohol y otras drogas, porque lo considero una droga, o sea, considero que es un tema serio porque al final engancha y es adictivo. De hecho, ahora hay documentales como Social Dilemma donde hablan de toda esta adicción que ha supuesto en las nuevas generaciones. Así que estoy convencida de que habrá una ley y unos pasos como que te ayuden a controlar un poquito su consumo.
Berta, cuéntame cómo te levantas una mañana después de una crítica feroz en las redes sociales.
Yo he tenido la suerte de no tener que enfrentarme a eso, pero creo que, bueno, al ser influencer también corres el riesgo de que al estar expuesta puedas tener ese tipo de crítica. Y yo lo que creo es que tenemos que ser más empáticos, o sea, ponernos en la piel de esa persona, imaginarnos que a ninguno nos gustaría recibir ese tipo de comentarios, el daño que puede hacer, o sea, que te puede amargar realmente el día. Y en ese sentido creo que el mensaje sería que nos pensemos dos veces antes de escribir y no utilicemos ese poder para hacer daño, sino todo lo contrario.
¿Recomendarías un apoyo psicológico profesional para las influencers o es una exageración?
Lo recomiendo seguro, pero seas influencer o no. O sea, yo creo que al final los psicólogos son expertos en dar herramientas para la conducta humana. Entonces yo creo que habrá nuevos problemas y habrá nuevos psicólogos que tengan que enfrentarse a conductas que hasta ahora no habían aparecido. Y sí que creo que es bueno que todo el mundo tenga ayuda para poder sostenerse, ¿no?, en una profesión tan complicada como es la del influencer.
Berta, ¿cuál es tu mayor aprendizaje después de todo este tiempo al margen de las redes sociales?
Pues mira, yo creo que al final todo el tiempo que dejas de dedicarle a tus seguidores se lo puedes dedicar a tu gente y a tus personas de verdad, y eso es el mayor tesoro. O sea, yo creo que ahí es donde está la verdadera felicidad.
Una problemática muy gorda que estamos viviendo en nuestras familias es la separación de los padres. Ya decíamos que nuestros obispos nos han dado una encuesta que de cada 4 familias, 3 no llegan a vivir 12 años juntos, lo cual es horroroso. Pero ¿qué pasa? Que la pelea después interna entre padre y madre, por los hijos, por el dinero, por lo que sea, por el odio que se ha creado ya entre ellos, hace que se le ataque al padre también, pues de otras formas, violencia de género, una cantidad de cosas, y no se le hace caso a lo que el padre diga, es lo que diga la madre. Vamos a escuchar esta problemática en un padre que esto lo está viviendo especialmente. Es un testimonio suyo.
Yo llevo más de 3 años sin ver a mi hijo, 3 años y 4 meses casi, y veo a mi hija desde un año solamente una hora cada 2 semanas. Y todo esto exclusivamente a raíz de una denuncia de supuesto malos tratos familiar y de violencia de género. No ha habido ni juicio, ni ningún tipo de investigación, ni siquiera se me ha explorado. Conocí a mi ex, la madre de mis hijos, en el 98, en Italia. Estuvimos viviendo entre Bélgica, Italia, España, varios años, básicamente por mi trabajo. Nos casamos en el 2001, tuvimos nuestro hijo, que ahora tiene 15 años. Antes de que naciera mi segunda hija, nos volvimos a España. Y después de 2 años nos separamos de común acuerdo y llevamos a cabo una custodia compartida de una semana cada uno. Todo eso verbalmente, pero así fue por un año hasta que por sentencia me confirmaron la custodia, el tribunal me confirmó la custodia compartida, ella recurrió, perdió el recurso y a partir de ahí ella empezó una guerra. Todas las denuncias bien, en el sentido que simplemente se sobreseyeron o se archivaron. En el último, inclusive, la jueza decretó que yo no era culpable y que todo esto salía de una situación de contraste al interior de una pareja. Entonces, hace 4 años ella me puso la primera denuncia de violencia de género y al final el resultado fue que me quitaron la custodia compartida de ambos hijos, pero lo que es más increíble sin todo esto, sin de haber tenido un juicio ni una exploración sobre mi persona o sobre mi entorno personal, me quitaron también la patria potestad.
Ha crecido en España la sensibilidad general ante un problema.
Comienza la votación.
Es un poderoso instrumento, tiene que serlo, para derrotar al machismo criminal.
Por ejemplo, cuestionar constantemente si la veracidad de los testimonios de lo que declaran las mujeres.
Para mí esta ley no resuelve el problema de la violencia doméstica, no protege a las mujeres y tampoco tiene que ver con el feminismo. Está para que algunas mujeres lo aprovechen para su beneficio personal, porque tienen un sistema judicial y de ayudas institucionales que se lo permite y que las ampara en todas estas pretensiones, mientras que los hombres están totalmente desamparados porque ni siquiera se respeta su derecho más fundamental, que es el de la presunción de inocencia, como es el caso de mi pareja, que no ha tenido ni siquiera juicio.
Yo creo que toda esta situación, lejos de resolver el problema de la violencia de género, de toda manera, la violencia sobre algunas mujeres, lo que está provocando es un desastre al nivel familiar, porque claro, hay cientos de miles de familias que están afectadas por estas denuncias, y como los tribunales están atascados y los supuestos centros de ayuda a la infancia muchas veces son de partes, son ideologizadas, por lo cual no se quieren resolver en un tiempo rápido estas situaciones, por lo cual al final los grandes afectados son los niños, que se ven alejados de sus familias paternas muchos años, y cuando vuelven a su padre o a sus abuelas o a sus tías, ya vuelven que son adolescentes y muchas veces con unos problemas de personalidad muy grande debido a todo lo que han tenido que sufrir por muchos años.
Entre los retos pendientes, reconocer como violencia de género cualquier agresión a una mujer.
Para las mujeres, en España y en el mundo, ser mujer es lo que yo le he dicho.
Esto también se llama micromachismo.
Las mujeres tienen que ser creídas sí o sí y siempre.
Yo creo que es un tema delicado. Por supuesto que hay que luchar contra la violencia doméstica y que muchas de las denuncias son verdaderas y hay que perseguirlas, pero creo que no podemos dejar que una persona inocente le ocurra esto. El 80% de las denuncias son archivadas y no se dice que sean falsas porque es muy difícil probarlo, pero a nadie le llama la atención que se archiven. No sé, me da la sensación de que hay todo un negocio montado alrededor de esto.
Aunque la verdad que hay momentos muy duros, pero yo pienso que es muy necesario debatir de esta ley, debatir sobre esta ley, ponerla en cuestión, y para evitar que miles de familias pasen por esto, por el sufrimiento, por el calvario donde estoy pasando yo y donde están pasando otros padres. Yo creo que todos tenemos derecho a un juicio justo y a un tribunal que nos juzgue por lo que hemos hecho y no por ser hombres.
Y nos vamos a despedir con un mensaje muy bonito del padre Santiago Martín, que siempre solemos tener uno porque habla clarísimo. Y nos va a decir que si los cristianos, dice la Biblia, que tenemos que ser la sal del mundo, a ver si somos solamente el azúcar del café. Que hagamos cosas que le vayan bien a todo el mundo, para que no se metan con nosotros, para que hay santificar todo lo que la gente haga. Ahí que viene el aborto, ahí que viene el divorcio, ahí que viene la eutanasia, ahí que viene el divorcio asistido. Pero nosotros, ¿somos sal o somos azúcar?
Un clásico de la estrategia política es aprovechar determinadas situaciones, circunstancias de gran tensión para aprobar otras leyes que en condiciones normales generarían revuelo, malestar, incluso un fuerte rechazo. Eso está pasando en este momento. La atención mundial está puesta en lo que sucede en Ucrania. Puede ocurrir, puede ser que sea el inicio de una tercera guerra mundial. Se dice que el país será invadido, arrasado, la capital, Kiev, saqueada. Todo el mundo está fijándose en Ucrania y, mientras tanto, la cultura de la muerte da pasos hacia su total dictadura. En la Unión Europea, la norma es que cada 6 meses el gobernante de uno de los países miembros ocupe la presidencia. Es una presidencia rotativa. Desde el 1 de enero ese puesto le corresponde al presidente francés Macron. En su discurso inaugural de toma de posesión de su presidencia, Macron ha dicho que quiere convertir el aborto en un derecho, que quiere que se convierta, que sea considerado como uno de los elementos esenciales de lo que él ha denominado los valores europeos. El aborto como derecho. ¿Qué significa? Significa que nadie puede disentir, que nadie puede criticarlo, que nadie podrá hacer objeción de conciencia. ¿Cómo vas a enfrentarte con un derecho? Una objeción de conciencia impedida para las personas, por ejemplo, el personal sanitario, pero también para las instituciones, los hospitales católicos. Aquellos que se opongan a un derecho serán tratados como delincuentes. No sé si con la misma dureza con que son tratados los terroristas, pero desde luego como delincuentes. En España, por ejemplo, ya no se puede rezar delante de un abortorio, al menos en grupo, porque está prohibido por ley. Veremos cómo se aplica, pero ya hay una ley que lo prohíbe. La cultura de la muerte va dando pasos de forma inexorable y sitúa a la Iglesia, no solo a la Iglesia, pero desde luego a la Iglesia, en una situación cada vez más difícil. O se adapta o terminará por ser considerada un elemento inestable o productor de inestabilidad, un elemento o una institución contraria a los derechos humanos, con todas las consecuencias, tanto para la institución, que perdería su aprobación jurídica, como para las personas que se negaran a aceptar no solamente el aborto, sino él y todo su cortejo, la eutanasia o los derechos, supuestos derechos de los LGBT. Hay una teoría que se llama la de la rana hervida. Según esta teoría, pones a la rana en un bol, en una olla de agua hirviendo, la rana salta de forma inmediata. Pero si la pones en una olla, en una cacerola con agua fría, y vas lentísimamente haciendo que el agua se caliente, la rana se va acostumbrando y termina por quedarse cocida, por quedarse hervida. Bueno, esto es lo que llevan haciendo con la sociedad en general, en todo el ámbito de la cultura de la muerte y ahora el añadido de las leyes LGBT. Esto es lo que llevan haciendo y hay ya una parte mayoritaria de la sociedad que ha aceptado todo esto como algo normal, lo que hasta hace poco, y yo creo que muchos de mi edad lo hemos conocido, era un delito, el aborto como delito castigado, pasó a ser algo, bueno, tolerado para convertirse, eso es lo que desean, en un derecho ante el cual nadie pueda protestar y nadie pueda oponerse. Poco a poco, la rana se ha ido acostumbrando al agua que se calentaba. La sociedad se ha ido adormeciendo, ha ido aceptando cosas que antes hubiera rechazado absolutamente. Y eso pasa igual también dentro de la Iglesia. La mayoría de los católicos, los pocos católicos practicantes que quedan, son mayores, no quieren líos, no quieren complicaciones. Están cada vez más en ese proceso de la rana hervida, convirtiéndose en personas adormecidas a los cuales les da igual todo con tal de que les permitan hacer sus rutinas. E incluso si no se lo permiten con la excusa del COVID, pues también se adaptan. Una prueba de esto es lo que está pasando con la Iglesia alemana. Hacen cosas que, en lugar de generar un rechazo universal por parte de la jerarquía y de los fieles, solo despierta en algunos atrevidos una crítica. La inmensa mayoría cada vez más está aceptando sus tesis, apoyados incluso por una parte de la jerarquía o de los medios de comunicación. Hace unos días, ante las declaraciones de Macron, el brillante, el excelente secretario de la Conferencia Episcopal Española dijo que la Iglesia había sido fundada por Jesucristo como la sal de la tierra y no como el azúcar del mundo. Tiene razón. Sal de la tierra, dijo el Señor, luz del mundo, levadura en la masa y no azúcar para el café. Pero hay que preparar a la gente para eso. Y hay que estar dispuestos a pagar el precio. Estamos preparando a los pocos católicos practicantes que van quedando para ser la sal de la tierra, para pagar el precio de ser marginados porque no queremos ceder, o bien, por el contrario, la Iglesia va lentamente transformándose en un elemento más del sistema que sirve para adormecer a las conciencias de los ciudadanos, es decir, para que la rana se quede tranquilita en la olla mientras se hierve. Ya falta muy poco, la rana tiene ya muy pocas posibilidades de dar un brinco y salvarse, porque está casi completamente dormida. Estamos llamados a ser la sal de la tierra y no el azúcar del café. Es una brillante comparación, pero de verdad, ¿nos estamos preparando? ¿Nos están enseñando lo que significa? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de ser fieles a Jesucristo antes que convertirnos en una pieza más del sistema que, por otro lado, terminará con nosotros si nos acomodamos a lo que nos pide el mundo? Pidámosle al Señor que nos ayude por nosotros y por la misión que tenemos que hacer con los demás.
Bueno, y así damos por concluido pues nuestra programación del día de hoy. No hemos podido contar con Vicente, que se encuentra en ejercicios espirituales, pero sí esperamos que el próximo día esa entrevista tan buena que había hecho a una religiosa allí de clausura, pues podamos escucharla por qué se consagró a Dios, por qué puso toda su vida al servicio de Dios. Ya que el día 2, día de Candelaria, de nuestra fiesta, pues en ese día celebramos la fiesta de los consagrados al Señor. Nos despedimos con la bendición del Señor, aquí desde Gente Radio, con la programación religiosa Sintonía con la Iglesia. Hasta el próximo lunes.